Espíritu del Señor está sobre ti, porque te ha ungido para buenas nuevas.
Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Por eso, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá y a todas las naciones de la tierra, ved aquí al Dios vuestro, que viene a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar restauración de su reino y gloria sobre toda la tierra. Por eso, escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Voz de Restauración se complace en presentar Tiempo de Refrigerio con el pastor Juan Radamés Fernández.
Agradezco al Señor esta nueva oportunidad que me concede de estar con ustedes, amados, en esta hora. Así que me siento contento, feliz y también dichoso, bienaventurado, porque fui llamado a compartir las buenas noticias del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú eres un creyente en el Señor Jesucristo, entonces estamos compartiendo contigo la palabra de Dios para alimentarte, para hacerte crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestra salvación, de esta salvación tan grande. Así que todos nos edificamos, aquellos que no conocen nada, aquellos que conocen poco y aquellos que conocen mucho acerca de nuestro Dios. Tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro Padre. Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que la salvación es conocer a Dios. La vida eterna es conocer al Padre, crecer en ese conocimiento. Dios se ha revelado a nosotros en Jesucristo por la gracia, a través del Espíritu Santo, por la revelación de su palabra, y Él nos mandó a comunicar. Si de gracia hemos recibido, tenemos también que dar de gracia a todos. Tenemos que edificarnos los unos a los otros. El Señor nos ha enriquecido con toda bendición espiritual. Él nos ha dado dones. Los creyentes somos el cuerpo del Señor Jesucristo y compartimos los dones, intercambiamos los dones del Padre, esas capacidades ungidas que nos capacitan, que nos hacen crecer, que nos llevan a la plenitud de aquel que todo lo llena, nuestro Señor Jesucristo. Así que en el nombre de Jesús te saludamos. Como siempre, estamos orando por ustedes para que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria en Jesucristo, nos fortalezca a todos, nos afirme, nos confirme, nos establezca. Ese es el deseo del Padre. Nosotros lo deseamos para ti, para tu familia. Y ojalá que Dios pueda sustraer de la fuente inagotable de su palabra un mensaje para ti en este día, que pueda ayudarte, que pueda llegar a tiempo para orientarte, para revelar la voluntad perfecta del Padre para tu vida, para tu familia. Si estás pasando por una situación difícil donde necesitas a Dios, ya sea porque estás necesitado de consuelo, de guianza, de fortaleza, en fin, cualquiera sea tu necesidad, oramos al Señor bueno y generoso, el Dios de toda dádiva perfecta, que llegue a tu vida y que te comunique a través del Espíritu Santo esa palabra, ese rema de Dios, esa palabra iluminada que llegue a ti a tiempo para ayudarte. Porque el Dios del cielo vela por nuestras necesidades, especialmente en el aspecto espiritual. Él está constantemente velando. Y nosotros en esta programación estamos aquí justamente para eso. Estamos invirtiendo tiempo, recursos, pero lo hacemos porque nos sentimos deudores. Porque Dios nos llamó justamente a eso y nos ha dado para dar. Así que quiere el Señor bendecir lo que vamos a compartir contigo en este día para que te ayude de una u otra manera. Que la gracia de Dios, ese favor que vino a través de Jesucristo, se convierta específicamente en la ayuda que tú necesitas en esta hora, en el área que sea de tu existencia. Porque el Padre, como dije, vela por nuestras necesidades. Él está muy atento. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Él envió al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad, para que nos libre de los lazos del enemigo, para que nos guarde de caída, para que esté con nosotros siempre y nos guíe, nos pueda librar de tentación, de nuestra naturaleza caída, que está viciada, la cual quiere arrastrarnos hacia el mal. Pero damos gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que nos libró y nos sigue librando, porque está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Además, envió al Espíritu de vida, el Espíritu de poder, el Santo Consolador, y Él usa la palabra y usa la obra de Jesús, la redención, para guiarnos a toda verdad y también para asistirnos en nuestras luchas contra el mundo que se opone a Dios. También la carne está en adversidad también, es adversa, es contraria, está en rivalidad con el propósito del Padre. Pero tenemos la fe que una vez fue dada a los santos. Tenemos la palabra profética más permanente, a la cual, como dice el apóstol, hacemos bien con estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarece y el lucero de Dios sale en nuestros corazones. Tenemos también la victoria que vence al mundo, que es nuestra fe. Hemos nacido de Dios, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Jesús a la diestra del Padre, que subió y traspasó los cielos para interceder por nosotros. Tenemos al Padre también, que está de nuestra parte, que nos ha bendecido, nos sigue bendiciendo, cuida de nuestras vidas. La Biblia dice que donde esté el tesoro, esté el corazón. Y el tesoro de Dios son los creyentes en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Los fieles de la tierra, los creyentes en la fe del Hijo de Dios, son el especial tesoro de Dios. Bueno, porque la Biblia dice que donde está el tesoro está el corazón. El corazón del Padre está en aquellos que Él pagó para salvarlos. Él pagó un precio inmensurable por nosotros. Él dio a su Hijo. Eso es lo que significa la palabra redención, que fuimos comprados con el precio de la sangre del Hijo de Dios, la vida del Hijo de Dios. Así que nosotros somos su especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra. Nosotros que no éramos pueblo, porque estábamos lejos de Él, apartados, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero el Señor, que es rico en misericordia, nos salvó y nos libró de nuestra mala manera de vivir, para que ya no sirvamos al mundo, al pecado, a la carne, para que sirvamos al Dios vivo y verdadero, que hizo los cielos y la tierra. Bendecimos a ese Dios. Por eso estamos aquí en el tiempo de refrigerio de la presencia del Padre, comunicando las buenas noticias, el amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. Cuando esta palabra llega a nuestra vida, produce gozo, alegría, esperanza, consolación, refrigerio. Nos damos cuenta que en nuestro caminar por la vida no estamos solos. Hay alguien que está muy interesado en nosotros, el Padre. El Dios eterno, el que creó los cielos y la tierra. qué noticia gloriosa, que el Dios que hizo los cielos y que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, ese Dios, el Dios de la inmensidad, el Dios de la grandeza, el Dios del poder, ese Dios esté mirando hacia abajo, velando por nosotros. Y tú dirás, ¿y quién soy yo para que los ojos del Eterno estén en mí? Bueno, yo digo lo mismo también. ¿Quién soy yo? Así decía el salmista David cuando Dios reveló el plan que tenía con su vida. La santa alianza, lo que la Biblia llama las promesas fieles a David. Ese pacto que Dios hizo con el hijo de Isaí, con el rey David. Y David decía, ¿quién soy yo y la casa de mi padre? Yo soy la familia de mi padre, es la familia más pequeña de la tribu a la cual pertenecemos, la tribu de Judá. Y yo soy el más pequeño de mis hermanos. ¿Quién soy yo para que Dios se haya fijado en mí? Bueno, yo creo que toda persona que ha experimentado la gracia de Dios, que ha recibido la revelación del favor de Dios, se siente de la misma manera. El apóstol Pablo, por ejemplo, decía, una cosa es digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y él decía, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Me siento deudor, porque Dios me eligió desde el vientre para que yo sea un predicador del evangelio. Yo fui perseguidor de la iglesia. Pablo era un blasfemo. Pablo se ofreció voluntariamente para perseguir a los seguidores de Jesucristo, a la iglesia. Pero Dios quiso tomarlo a él como un instrumento de su gracia, un vaso de misericordia, para mostrar, para que él sea el primero en la manifestación de la clemencia, de la misericordia de Dios, para que los gentiles, que son los que no son judíos, a quienes Pablo fue enviado a predicarles, porque él fue el apóstol de los gentiles que no tenían esperanza, que estaban lejos de la República de Israel, que de hecho los judíos los menospreciaban, los tenían como inmundos, como sucios, porque así éramos todos, porque estábamos lejos de Dios, no habíamos sido santificados ni con el pacto ni en la sangre de Jesucristo. Entonces, el hecho de que Dios tomara un perseguidor, un blasfemo, un enemigo del cristianismo, un enemigo del evangelio, para llamarlo y hacerlo un campeón del cristianismo, un vaso de misericordia, el instrumento para llevar el evangelio a las naciones. Por ejemplo, Dios eligió a Pedro, el apóstol Pedro, para que Pedro predicase a los judíos, y a Pablo a los gentiles, a todas las naciones, a los reyes de la tierra. Y Pablo decía, yo no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguía la iglesia de Jesucristo. Pablo se sentía deudor a judíos y a no judíos. Se sentía el más pequeño de los santos. Se sentía que no era digno de ser llamado ni siquiera apóstol. Él decía, al que me amó, al que me fortificó, al que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, a Jesús. Él alababa al Señor de la gloria. Y él daba gracias a Dios por las inescrutables riquezas de Cristo. Él decía, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios por su don inefable. Y Pablo se sentía tocado, se sentía totalmente impelido, se sentía deudor, muy agradecido. Y todo aquel que conoce la gracia de Dios, todo aquel que se siente alcanzado por la misericordia de Dios, va a experimentar lo mismo. Jesús dijo que el que más se le perdona, más ama. Naturalmente, a todos Dios nos ha perdonado. Todos estamos lejos, todos éramos pecadores, pero somos pecadores. Naturalmente, en Cristo Jesús somos justificados. Hablé en el pasado, éramos malos, éramos enemigos, éramos hijos de ira, estábamos condenados a muerte, éramos rebeldes. Nuestra naturaleza perversa nos arrastraba al mal, no teníamos esperanza, no podíamos conocer a Dios por nosotros mismos. Esa era nuestra condición. Estábamos condenados a muerte, porque la paga del pecado es muerte. Estábamos bajo la ira de Dios, condenados. Y así vivíamos. Pero la condenación no es tanto que un día vamos a sufrir el infierno, el castigo del fuego eterno. No. La condenación es más que eso. La condenación es algo más doloroso. La condenación es vivir eternamente separado del Padre. Esa es la condenación. Lo más triste es vivir lejos de Dios, sin relación con Dios. Ahí está la muerte eterna, la muerte segunda. Ahí está la separación. Eso es lo más cruel, la consecuencia más triste, lo más pernicioso que trajo el pecado, es la separación de Dios. La Biblia dice que nuestras rebeliones, nuestros pecados, han producido esa separación. Naturalmente, ningún hombre va a entender en el grado superlativo, en la plenitud, lo que significa vivir lejos de Dios. Porque los hombres no saben ni siquiera que hay Dios. Cuando un hombre natural, un hombre sin el conocimiento del Padre, sin la revelación del Espíritu Santo, un hombre inconverso, un hombre no creyente, un hombre no nacido de nuevo, bueno, como era yo antes, o tú, o todos nosotros, que antes no conocíamos a Dios. Nosotros antes, pues, éramos ignorantes y extraviados, éramos hijos de los malos deseos, y como dice la Biblia, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque esas cosas necesariamente tienen que ser discernidas, entendidas en el Espíritu. Y como el hombre viejo, el hombre adánico, el hombre natural, el hombre inconverso, el hombre sin Dios, el no creyente, no tiene esa capacidad, porque esa capacidad la recibimos cuando nacemos de nuevo, esa persona ni siquiera sabe que hay un Dios. Si conoce algo de Dios, es una información acerca de Dios. Dios es un concepto, una idea religiosa, un dogma, alguien a quien yo acudo supersticiosamente cuando tengo problemas, como digo yo, un recurso para casos de emergencia. Entonces, por naturaleza, nos sentimos que somos buenos, creemos que somos buenos, porque naturalmente no conocemos a Dios, nos comparamos con los demás, tenemos un buen concepto de nosotros mismos. Pero cuando la Biblia habla que todos somos malos, que estamos dañados desde la cabeza hasta los pies, que lo que hay en el hombre es podrida llaga, que lo mejor que hay en el hombre, lo mejor, lo más sublime delante de Dios, esa abominación. La Biblia no está hablando en el aspecto natural. Decimos, esa persona tiene buenos sentimientos, esa persona es una persona correcta, esa persona es una persona moral. Bueno, puede ser, hay personas que son morales por disciplina, por crianza, por educación, por herencia, por idea o concepto religioso, por filosofía, pero no estamos hablando de esa apariencia, de ese grado de moral que impresiona a los hombres. No. Cuando la Biblia habla que la naturaleza del hombre es depravada, que está dañada, que es incapaz de hacer lo bueno, de buscar a Dios, está hablando de algo mucho más profundo, porque está hablando en cuanto a las demandas de Dios. Está hablando en cuanto a las exigencias de la justicia divina. Y como Dios es perfecto, también sus demandas, sus estándares, son perfectos. Y la ley de Dios es perfecta, dice la Biblia. La ley de Dios es justa, santa y buena. Por eso la ley exige perfección y ningún hombre le puede proveer o dar a la justicia divina esa satisfacción que ella requiere. Por consiguiente, todos los hombres se quedan cortos. Todos los hombres están condenados. ¿Por qué? Porque no pueden satisfacer esa justicia. El hombre puede ser que a la vista de los demás, de sus semejantes, de acuerdo al concepto humano, sea una persona recta, buena, de acuerdo a su propio concepto también, pero no de acuerdo a las demandas de Dios. Dios es perfecto, sus demandas son perfectas, y el hombre puede relativamente llamar, diríamos, el hombre en lo relativo puede ser correcto, pero eso es en cuanto a la vista humana, en cuanto a nosotros, en cuanto al concepto humano, pero no de acuerdo a las demandas de Dios. Jesús dijo que lo mejor que hay en el hombre, lo más sublime, lo más justo, lo más bueno, es abominación delante de Dios. Porque lo que Dios demanda del hombre, el hombre no se lo puede dar. Por eso el hombre no se puede salvar a sí mismo. Por eso el hombre necesita al Señor Jesucristo. Por eso el hombre necesita el perdón de Dios. Porque los hombres todos hemos ofendido a Dios. Nos hemos alejado de Dios. No tenemos relación con Dios. Y ese convencimiento lo trae el Espíritu Santo. Cuando Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio, que es lo que yo llamo los primeros auxilios de la salvación. La salvación ya fue obrada en la historia hace 20 siglos atrás, por el nacimiento del Señor Jesucristo, su encarnación, su vida sin pecado. Luego el ofrecer esa vida como expiación en la cruz del Calvario, expiación por nuestros pecados. Derramar esa vida que tenía que ser perfecta para que pudiera satisfacer la demanda de Dios. El sacrificio tenía que ser sin mancha. Cristo le dio al Padre ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y luego resucitó. Dios lo levantó de entre los muertos. La resurrección fue un resultado. El Padre aceptó la vida perfecta de Jesús en expiación, sacrificada en la cruz del Calvario, para saldar nuestra cuenta, para librarnos de la condenación y para reconciliarnos con Dios, darnos una nueva relación con Dios basada en el amor, basada en la aceptación que es en Cristo Jesús, porque hemos sido aceptos en el amado, hemos sido perdonados en el amado, o sea, en Jesús. Así que cuando un hombre perdido le llega la iluminación de ese conocimiento, lo primero es el convencimiento de que somos pecadores, de que no podemos salvarnos a nosotros mismos, de que estamos viciados, dañados, de que es imposible para nosotros satisfacer las demandas de la justicia de Dios, de la ley de Dios, y que porque nuestra naturaleza está dañada, no podemos. No podemos porque las demandas son perfectas. No podemos porque nuestra mente es continua al mal. Nuestros pensamientos, según la revelación de Dios, es continua al mal. La Biblia dice que no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Todos se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno, dice la Biblia. No hay ni siquiera uno que busque a Dios. Claro, todos los hombres se creen buenos. No creíamos buenos. Nos creemos buenos. Esa es la tendencia humana. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nosotros con esa obra poderosa, esa operación, ese trabajo divino que hace el Espíritu Santo, cuando nos convence, nos muestra nuestra realidad, nuestra caída, nuestra traición al Padre, nuestra incapacidad, entonces gritamos. Como el apóstol Pablo gritó cuando fue confrontado con las demandas perfectas de una justicia ofendida, Pablo se creía bueno, inclusive él dijo que era, él era en cuanto a la ley irreprensible. Él decía en cuanto a la justicia que es por la ley, yo soy irreprensible. Pero cuando en Romanos, en el libro de Romanos, cuando él escribió en capítulo 7, él vio esas demandas perfectas. Pablo gritó y dijo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará? ¿Quién me librará? ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Tendré que cargar este muerto encima de mí, esta naturaleza dañada, viciada, caída, enemiga de Dios. Pero luego, de la misma manera, él grita y dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación, dice el apóstol, ninguna condenación. Entonces se goza diciendo que lo que era imposible para nosotros, por cuanto éramos débiles, Dios envió a su Hijo en semejanza de pecado, aunque en él no había pecado. Y él condenó el pecado en la carne para que nuestra justicia sea la justicia de la fe, la justicia que es por la fe. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no hay condenación. Hemos sido aceptados para con Dios en Cristo Jesús. Ahora hemos sido reconciliados. Tenemos paz para con Dios. Podemos entrar a la presencia del Señor. Ya no somos enemigos. Ya no somos advenedizos. No, somos santos, somos justos, somos declarados buenos. No somos buenos por nosotros mismos, no somos santos por nosotros mismos, pero somos santos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios nos acredita lo que hizo Jesús como si nosotros lo hubiésemos hecho. Sí, esos 33 años que Él vivió, que no pecó ni siquiera en un pensamiento, esa vida inmaculada, Dios nos la acredita, nos la imputa, nos la pone a nuestra cuenta, como si nosotros la hubiésemos vivido. Entonces esa vida de Jesús sustituye a la nuestra, esa vida vacía, esa vida pecaminosa, esa vida degenerada, esa vida que estaba lejos del Padre. Esa vida fue clavada en el cuerpo de Jesús. Él clavó y desactivó el pecado en la cruz. En lugar de nosotros, nosotros teníamos que experimentar la muerte y la separación, pero Él ocupó nuestro lugar. Él destruyó el pecado en su cuerpo de muerte, desactivó el pecado legalmente y también lo abolió, lo desactivó en cuanto a su potencia. El pecado ya no tiene poder en nuestra vida. Tenemos que creer, tenemos que aceptar ese anuncio del Evangelio. Naturalmente, eso viene por la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo usa la predicación. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y nosotros por eso estamos aquí con ustedes en esta programación, compartiendo con ustedes de muchas maneras. Y a veces diciendo lo mismo, de todas las formas que nos da el Espíritu Santo, para que si ustedes no entienden de una manera, puedan entender de la otra manera, y el Espíritu Santo, el día que quiera, pueda llegar a tu vida, y ojalá que sea hoy, y te pueda iluminar el entendimiento, para que como pasó con Pablo, cuando el Señor se le apareció camino a Damasco, cuando él perseguía la iglesia, y era un blasfemo, como dije al principio, dice que las escamas cayeron de los ojos de este hombre, de Saulo de Tarso, llamado después Pablo, nuestro hermano. Así como pasó con Pablo, pasó conmigo. Yo era ciego, yo me creía bueno, yo me crié en un hogar religioso, yo iba a la iglesia los domingos, yo pensaba que yo era bueno, pero cuando el Espíritu Santo vino y me iluminó, y yo vi mi bajeza, yo vi mi pecado, yo vi mi condición triste, que estaba a distancia, que estaba lejos de Dios, vi cuán viciada estaba mi naturaleza, cuán dañada estaba. Y cuando yo vi la perfección de Dios, y cuando Dios comparó mi vida con las demandas perfectas, entonces entendí que estaba perdido, que era imposible para mí salvarme por mí mismo. Entonces vino el grito, miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Quién me salvará? Entonces Dios me dio la noticia de que Jesucristo lo hizo por mí. Entonces Acepté al Señor como mi Salvador cuando tenía 16 años, hace ya muchos años atrás, varias décadas. Y entonces ahora estoy aquí disfrutando de esta salvación tan grande, comunicando a ustedes las buenas noticias del amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. Y ojalá que el Espíritu Santo pueda impresionar tu corazón en esta hora. Y como Él lo hace, porque Él lo hace en segundos. Es una ráfaga de iluminación. Es una obra delicada, fina, sublime, indescriptible, inefable. Es una obra poderosa, misteriosa, diríamos, porque es desconocido, algo que no entendemos. Caemos a los pies del Señor, reconocemos nuestra condición, nos apropiamos por la fe de esa gracia salvadora, aceptamos a Jesús, creemos que lo que Él hizo en el lugar de nosotros fue suficiente. Comenzamos a experimentar el refrigerio de la presencia, comenzamos a creer que ya no estamos perdidos, que estamos salvados, que Dios es nuestro Padre, ya no nos sentimos huérfanos como antes. Como dijo Jesús, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, enviaré el Espíritu Santo. Ya no nos sentimos culpables, nos sentimos perdonados, creemos en el perdón de Dios. Entramos con libertad a la presencia del Señor. Ya le podemos decir, como dice la Biblia, Abba. Esa palabra Abba significa en hebreo Padre. Y es una palabra que expresa cariño. Es como decimos papacito, padrecito. Es una palabra cariñosa que le decimos a nuestro Padre. Los esclavos no podían decir Padre al amo. Solamente los hijos. Ahora podemos decir Abba porque hemos sido librados de la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos, somos hijos. Tenemos el derecho de hijo, la autoridad para ser llamados hijos de Dios. Oh, gloria, gloria, alabanza sea nuestro Dios. Yo pido al Espíritu Santo en este momento que esa buena noticia llegue a tu vida, que venga la iluminación por el Espíritu Santo, que se caigan de tus ojos las escamas de la ignorancia, como pasó conmigo, con todos nosotros, que venga ese convencimiento poderoso para que podamos disfrutar de esa relación nueva con el Padre, donde nos sentimos seguros, nos sentimos perdonados, aceptados, nos sentimos con esperanza, la esperanza de la vida eterna. Comenzamos a disfrutar de las riquezas de la gloria de la herencia, la riqueza primera, que ya no estamos lejos, estamos cerca. Hemos sido acercados por la sangre del Señor Jesucristo. Ya no somos, como dije, enemigos. Antes éramos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios. Antes estábamos lejos, ahora estamos cerca. Antes estábamos condenados, ahora estamos bien salvados. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Y eso es lo que comunicamos, eso es lo que queremos, que Dios pueda comunicarte, lo que Dios pueda transmitirte. Queremos que Dios te imparta ese conocimiento, esa gracia. Rogamos a Dios que el Espíritu Santo llegue a tu vida, a tu casa. Que hoy llegue la salvación a tu casa, por cuanto tú eres un hijo de Dios. Por cuanto Dios te eligió antes de la fundación del mundo. Yo te digo por el Espíritu Santo que tu nombre esté escrito en el cielo. Ya desde antes de nacer, ya Dios dio mandamiento para salvarte. Tú eres un hijo de Dios. Dios envió a Jesucristo desde el cielo para obrar tu salvación, tu redención. Cristo lo hizo con mucho sacrificio. Se entregó al Padre. Pagó el altísimo precio de tu salvación. Ahora tú no debes nada. La buena noticia para los pecadores en bancarrota es que su deuda ya ha sido saldada. Que no deben nada. Que el rico Jesús se hizo pobre para que nosotros por su pobreza hoy seamos enriquecidos. Y eso es lo que comunicamos. Por eso nos ven felices, cantando, alabando al Señor. Por eso estamos aquí en este horario difícil, pero aquí estamos contentos de ser instrumentos de Dios. Quisiéramos subirnos en los lugares altos, en las montañas, en los edificios, en las torres, y proclamar que el Dios de amor ha llegado a nuestras vidas. Sí. Y queremos que todos sepan, que todos oigan. Queremos que esta bendita esperanza de vida eterna llegue a todos. Que Dios pueda iluminarnos para entender lo que significa vida eterna, que es relación con el Padre. Eso no se puede explicar ni entender hasta que nosotros no lo experimentamos, hasta que la vida nueva no llega a nosotros. No sabemos, si no ha llegado a ti, tú dirás, este hermano, ¿de qué me quiere convencer? Este hermano, ¿de qué está hablando? Esos conceptos religiosos tan extraños. No, estos no son conceptos religiosos. Esta es la vida de Dios, que ha llegado a mí, que ha llegado a los creyentes en el Señor Jesucristo. Este es el refrigerio de la presencia de Dios. Esta es la delicia de la delicia de la vida eterna, conocer al Padre. Y eso es lo que queremos, que Dios se revele a tu vida y que tú puedas también llamarle Padre, que tú puedas tener la confianza y acercarte a Él como el hijo pródigo que llegó a la casa, y aunque llegó triste, abatido por su condición, pudo decir, Padre, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero pronunció esa palabra, Padre. Cuando somos salvos en Jesucristo y conocemos a Dios y sabemos en qué se basa esa relación, y sabemos lo que Jesús logró, hacernos parte de la familia de Dios, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, vino al mundo, vino a sus hermanitos extraviados, pródigos, vino a buscar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos y nos vino a buscar, nos vino a anexar, nos vino a unir a la familia de Dios. Por eso cuando resucitó y se encontró con María, que pensaba que se habían robado el cuerpo del Señor, y el Señor se le apareció a María y le dijo, María, y ella dijo, Maestro, y le dijo, ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Desde la resurrección, Él nos dio al Padre como nuestro Padre, nos dio a su Padre como nuestro Padre. Ahora, quizás esto no signifique nada para ti, pero cuando llega esa iluminación, esa revelación, esa obra poderosa del Espíritu Santo, esa regeneración, como llama la Biblia, esa nueva creación a ti, tus ojos se abren y tú puedes ver al Rey en su hermosura, ver la grandeza de su poder, ver su magnificencia, ver su misericordia, ver su gracia. Entonces ves su camino de salvación, tus oídos comienzan a escuchar la música celestial. Entonces tú sientes hambre y sed de Dios, y tú quieres venir a Dios, y entonces Él pone un cántico de esperanza en tu boca, un cántico de gozo. Tú te sientes parte, te sientes incluido, te sientes hijo de Dios, porque eres hijo de Dios, porque una de las grandes dádivas de Dios en Cristo Jesús, uno de los grandes logros de Dios, es que nos da la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Sí, autoridad, potestad, derecho. Podemos entrar. Ahora tenemos acceso al Padre, tenemos libertad, podemos acercarnos. Si te sientes culpable, si te sientes indigno o indigna, yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que tus pecados son perdonados, que ya Dios te aceptó en Cristo Jesús, que la sangre de Cristo te limpia, que tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios, que para eso apareció el Hijo de Dios, para incluirte, para hacerte parte. Ya tú no eres una hija de ira, como yo era antes. No, tú eres una hija de Dios. Proclámalo, siéntelo, créelo. Esa es mi oración a Dios, al Padre en este momento, que esa verdad llegue a tu vida. Que venga el refrigerio, el gozo, la esperanza, la celebración a tu vida, el festejo. Gloria a Dios. El Padre te invita al banquete de la salvación. Él tiene una mesa preparada para ti. El Señor te llama. Ven al encuentro con tu Dios. Sí, te digo como dijo Pablo, aquel carcelero en aquella ciudad, en Filipos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, hay salvación para ti. Hay salvación para tu casa. Como hubo salvación para Noé cuando Dios le dijo, entra tú y tu casa al arca. Como hubo salvación para Abraham cuando Dios le dijo, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hay salvación para ti, para tu linaje, para tu descendencia. Ven al encuentro con tu Dios. Ven al encuentro. Clama a tu Dios en este día. Si sientes en tu corazón ansia, deseo de salvación, sed de justicia, hambre de lo celestial, clama a tu Dios en esta hora. Di, Señor, sálvame. Señor, revélame a Jesucristo. Señor, quiero ser un hijo tuyo. Ven, adóptame, hijo, en Jesucristo. Por la fe, dame la seguridad de que soy un hijo de Dios. Quita de mí, oh Dios, borra de mí el pasado. Borra de mí la vergüenza. Quita el oprobio. Convierte mis lamentos en baile, mi tristeza en alegría. Mi vida hasta ahora ha sido un desastre. Mi vida ha sido angustiosa. Mi vida no ha tenido sentido. He llegado a aborrecer la vida. Si esa es tu condición, entonces este mensaje es para ti. El Señor Jesucristo te llama. Jesús te llama. Él toca la puerta y llama. Él te dice, si tú oyes mi voz y tú abres la puerta de tu corazón, el Señor dice, yo entraré a ti, yo cenaré contigo. Ven, te mostraré las maravillas de Dios. Ven, te llevaré a las alturas. Ven, te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre. Ven, te llevaré al mundo de la esperanza. Ven, te llevaré a la dimensión del Padre. Ven, te llevaré a la vida de justicia, de verdad, de misericordia. Ven, te llevaré a la eternidad. Ven conmigo, te dice el Señor Jesús. Yo soy Jesús. Yo soy Jesús, el que hablo por el Espíritu Santo, a través de la palabra de la Biblia, a través de mis mensajeros. Yo soy Jesús, tu Salvador. Oh, en este momento tú puedes distinguir la voz de tu Salvador, tu hermano mayor Jesús. Viene para llevarte al Padre, viene para llevarte a la familia de Dios, viene para darte un nombre, para darte su nombre. Si estás escuchando su voz en esta hora, no endurezcas tu corazón, cae a sus pies en este momento. Ven a Él. Oh, Él te levanta, Él te consuela en esta hora. Él va a enjugar tus lágrimas. Hay esperanza para ti. Él quiere administrar tu vida. Él quiere entrar a tu casa para enderezar toda senda torcida. Oh, gloria a Dios. Lo veo en tu vida. Lo veo tomándote de la mano y levantándote y abrazándote y dándote el beso divino, el beso de bienvenida. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, bendito, bendito, bendito. Yo bendigo a Dios. Yo bendigo a Dios. Lloro al Padre, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús trae salvación. En el nombre de Jesús ilumina. En el nombre de Jesús, yo te ruego que tú hagas, Señor, resplandecer tu rostro sobre esa vida que me está escuchando, que está conmovida en espíritu. En el nombre de Jesús, llega, Señor, llega a los hogares, lleva el conocimiento tuyo, la iluminación por el Espíritu Santo. Salva, oh Dios, perdona, oh Dios, da aceptación, Señor. A cada alma, cada vida que llora en tu presencia, cada vida que en este momento por la fe corre de la perdición, corre de las tinieblas. Hay muchos en este momento que están saliendo de la ira venidera, para entrar al reino del amado Hijo de Dios. Señor, salva en esta hora. Señor, ahora mismo se está lidiando una batalla en el corazón de muchos, Señor. Ahora, por amor a tu nombre, da victoria. Ahora imparte la fe y la esperanza, que el Espíritu Santo ahora pueda operar, el hombre nuevo pueda operar, Señor, la regeneración, salva, porque por eso estamos aquí predicando el Evangelio, salva, conmueve, estremece, Dios mío, toca las entrañas, llega ya la palabra, que llegue la palabra hasta los tuétanos, Señor. Señor, te ruego que tú hagas entender, por amor a tu nombre, salva, oh Dios. El Señor está ahí tocando la puerta de tu corazón. El Señor está ahí contigo. Siente la presencia de Dios. Hay un río de Dios. Ahí está el refrigerio de la presencia. Ahí está la delicia que hay a su diestra para siempre. Ahí está en la vida tuya ahora mismo. Experimenta. Ahí está, experimenta. Ahí está el toque de Dios. Ahí está el toque del Espíritu Santo. Quizás nunca tú has experimentado eso que estás experimentando ahora. Es el toque del Espíritu Santo. Es el llamamiento a salvación. Ahí está Dios. No te preocupes. Él va a guiar tu vida. Él la va a capitanear más allá de la muerte. Si en este momento tú has sentido el toque del Espíritu y la fe se ha apoderado de tu interior, entonces yo te ruego que tú hagas esta sencilla oración. Di conmigo: Señor Jesús, gracias por el Espíritu Santo que ha llegado a mi vida hoy. Señor, reconozco que soy pecador, soy pecadora, pero creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y creo que vino al mundo a salvarme. Y hoy, por la predicación de la palabra de Dios y por el toque del Espíritu Santo, he recibido el conocimiento de la fe. Y hoy acepto a Jesús como mi Salvador. Sálvame, Dios. Dile al Señor: sálvame, Dios mío. Creo que Jesús vivió por mí, que su vida es mi vida. Creo, Dios mío, que su sangre derramada fue para mi perdón, para el perdón de mis pecados, para mi aceptación. Creo que su resurrección fue para darme inmortalidad y vida eterna. Lo acepto en este día, acepto tu regalo, sálvame, oh Dios. Envía tu Espíritu Santo, yo te extiendo mi mano para que tú me guíes por todo el sendero oscuro que yo tenga que transitar en mi vida. Salva mi familia, oh Dios, aquí estoy. Deposito mi vida bajo tu cuidado. Me siento seguro, segura en ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Ven, muéstrate sonriente. Di que todo está bien y oculta ese vacío que hay en ti. Nunca lo muestres, manténlo en tu corazón, porque son los días tan tristes. ¿Cómo podrá ser libre el corazón? ¿Y quién tu oculto llanto calmará? Debe haber alguien quien comparta tu soñar. ¿Dónde podrás encontrar ese amigo que pueda entender? Di una simple oración y le encontrarás y te dará todo su amor. Cristo te encuentra donde estás. Oh, Cristo, tu ser sanará tu anhelo de amigo de corazón. Hoy ha llegado el gozo. Tu fe creciendo está. La paz. Podrás encontrar ese amigo que pueda entender aquella simple oración. Te llevó hasta él y te entregó todo su amor.